Este es un podcast de Ibero 90.9. Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
Este episodio del Segundo Aire está dedicado a las pasiones impostergables, aquellas que aunque queramos relegar de nuestra vida, de alguna u otra forma, encontrarán la forma de brotar a la superficie. Eso ocurrió con Carlos Díez, quien por más de 30 años dedicó su talento a la arquitectura, pero una espinita dentro de él punzaría hasta brotar. La actuación. Díez tomó cursos y logró ser extra en producciones, pero eso no le fue suficiente. ¿Cómo el arquitecto Carlos Díez se convirtió en el actor de una película nominada al Oscar? En este episodio del Segundo Aire, Natalia Mandujano conversa con el arquitecto y actor Carlos Díez.
Carlos Díez siempre quiso ser arquitecto. Lo supo desde antes de cumplir los 10 años, cuando su tío, que en ese entonces todavía estaba estudiando arquitectura en la UNAM, le enseñó cómo un montón de dibujos se convierten en puertas, pisos y paredes.
Y recuerdo claramente que me enseñó los planos de una clínica. Yo nada más veía que era una construcción y me dijo, es la puerta, la ventana, la entrada, el garaje, etc. Luego, algunos meses después, me llevó a la obra y dice, este plano, ¿te acuerdas? No, pues sí. Esta puerta es esa que está ahí, esta ventana es esa, y aquí entra la ambulancia y todo eso, era una clínica en esa. Y para mí fue eso, y dije, ¡oh! O sea, esto es de verdad, esto es la neta, ¿no?
Más de 40 años después, ese edificio sigue ahí, de pie. Y más de 40 años después, esas ganas de tomar lo imaginario y convertirlo en algo real y tangible también siguen en Carlos.
Y fue cuando dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer algo que sale de mi imaginación y que se lo construyan, y ahí está, ¿no?
Pero hay más de una manera de convertir ideas en realidad, de hacerlo imaginario algo de verdad. Aunque parezca contradictorio, se puede hacer a través de la ficción. Y es que, más o menos al mismo tiempo, Carlos descubrió algo más. Algo que le generó una espinita que le duraría esos mismos 40 años y más. En el Canal 2 de la Tele Abierta de México, Carlos conoció el cine a través de las estrellas de la época de oro del cine mexicano.
Yo los veía y me daba cuenta, ¿no? Como Pedro Infante principalmente, ¿no? Interpretaba pues, un carpintero, y luego interpretaba un boxeador, y luego interpretaba un motociclista, un policía de caminos.
Viendo la tele con sus papás los fines de semana, Carlos notó esa capacidad de Pedro Infante y Jorge Negrete de convertirse en diferentes personas, de cambiar su acento, su postura, sus movimientos, su personal entera de una película a otra. Ese no era Pedro Infante, era Pepe el Toro. Y el fin de semana siguiente ya no era ninguno de los dos, era Pedro Chávez. Fue entonces cuando su mamá le explicó lo que era y hacía un actor.
Y me llamó la atención, pero yo crecí con déficit de atención. Entonces para mí era así como que sueño lejano, ¿no? De que no, pues tiene algún superpoder o algo diferente del resto de los humanos inmortales.
Y vaya que Carlos tiene déficit de atención.
Mencioné que tengo déficit de atención, ¿no? ¿Sí? Ok, vale. Ya ves, y se me olvidó que lo había mencionado.
Además de confundirse en entrevistas, por este déficit de atención, Carlos creció como un niño tímido y retraído, perdido en sus propios pensamientos, alguien que sueña despierto y nunca tiene los pies totalmente sobre la tierra. Esto comenzó a cambiar conforme fue creciendo. Poco a poco se convirtió en una persona más aterrizada, tanto que en la prepa decidió lanzarse y finalmente intentar sacarse esa espinita que traía atorada desde la primaria. Ya había participado en una que otra pastorela, pero ahora sí la cosa iba a ir en serio. Y en su primer semestre llegó a Difusión Cultural listo para inscribirse a la obra de teatro de la escuela. Hasta que llegó para encontrarse con la peor pesadilla de cualquier introvertido.
Y llegan los chavos del club de teatro y son chavos sí, súper extrovertidos y ruidosos. Sí, que dicen la personalidad tipo A, ¿no? Sí, yo, sí, demás. Y dije, no. Eso es demasiado para mí, yo no puedo con eso. Y lo dejé. Lo dejé, dije, después.
Ese después todavía tardaría un poco más en llegar bien. Pero terminando la prepa, el verano antes de comenzar su carrera de ensueño en arquitectura, el primo de Carlos llegó con una noticia. Estaban buscando extras para una película. Seguramente la película más famosa inspirada por Fray Tormenta, el sacerdote de día, luchador de noche, es Nacho Libre. Lo que tal vez pocos saben es que a inicios de los 90 se filmó en México L'Homme au Masque d'Or, o El Hombre de la Máscara de Oro, una producción francesa inspirada en la historia de Sergio Gutiérrez Benítez, un sacerdote mexicano que financiaba su hogar para niños huérfanos siendo luchador profesional. Ahí, Carlos rozó con la gran pantalla por primera vez. En el segundo o tercer día de filmación, a Carlos y a su primo los escogieron para aparecer sentados justo al lado del ring, casi tocando al héroe de la película que era interpretado nada más y nada menos que por el afamado actor francés Jean Reno. En la mente adolescente de Carlos, en ese momento, él y su primo dejaron de ser simples extras. Se habían convertido en las siguientes jóvenes promesas del cine.
Y nos van a ver, ¿no? Y algún productor, algún director va a decir, a ver, esos dos muchachos, ya sabes, uno alucinando como adolescente. Comienzan a mover la cámara y la ponen frente a nosotros y empiezan a enfocar. Pues así como que, oh, dije, ya me vi en las pantallas, porque era una producción francesa, me vi en las pantallas de París, en las pantallas en los cinemas europeos, ¿no?
Estaban sentados en la segunda fila y la cámara viajaba lentamente sobre unos rieles justo delante de ellos, mirándolos de frente.
Entonces me imaginé, no, voy a estar ahí después, con los años mis nietos van a decir, abuelito, ese eres tú que está ahí. Sí, hijo, soy yo, estoy echándole porras al héroe.
Entonces el director asistente recibió un mensaje directo al oído y volteó en dirección de Carlos.
Dice, a ver, ustedes tres, estaba yo sentado aquí, mi primo y después un señor como de unos 40 y tantos años. Dice, cuando les dé la indicación, se van a levantar y van a gritar a todo pulmón las peores maldiciones que se sepan. Y yo así, ¿qué?
Y tan rápido como llegó, la fantasía del estrellato en París se desmoronó por completo.
Y en una fracción de segundo pasa por mi mente, estoy en las pantallas europeas y en los cines de París mentando madres, así de, ¿what? Y mis nietos preguntando, abuelito, ¿a poco tú hiciste eso, no? Y estaba así, eso cruzó por mi mente así rapidísimo y volteó a mi primo, y mi primo también tiene una cara así como dicen de venado encandilado así de... Y el director dijo, no, a ver, ustedes dos no, el otro señor. Y yo así como que ¡ah!
Carlos recuerda ese primer encuentro tan cercano con una cámara de cine casi como una historia de terror. La intimidación de estar cara a cara con el lente sin la posibilidad de perderse entre una multitud de rostros.
Y se vio así como si fuera un pozo gigantesco. Y a través de ese agujero, de esa lente, te van a ver prácticamente millones de personas, ¿no?
Y ahí quedó por años. Esa espinita todavía sin sacar, guardada detrás del recuerdo de un lente que parece agujero negro. Por 30 años, Carlos le dio su todo a la arquitectura. Y fue encontrando algo que no había entendido de niño.
Con muy poca modestia, decimos en la carrera, la arquitectura es la profesión de los dioses, ¿no? Construir el mundo, la creación del mundo y del universo.
Pero jugar a ser Dios no se trata solo de imaginar y crear. Es mucho más que eso. Con el paso del tiempo, plano a plano y edificio a edificio, Carlos se dio cuenta de que no solo se trata de construir casas, sino de construir hogares. Tal vez un niño de primaria no piense en el hecho de que ese edificio no solo está ahí para verse grandioso e imponente, sino que ese edificio está ahí para servirle a alguien. Con cada proyecto, la idea de jugar a ser Dios iba cobrando un significado diferente. Un terreno baldío convertido en una casa tal vez no cambia el mundo entero, pero sí cambia al menos un pedazo para alguien.
La satisfacción más grande como arquitecto es ver que lo que tú diseñas le sirve a alguien y que ese alguien se adueña de ese lugar, de esa casa, de esa oficina, lo adornan, lo pintan de colores, lo que sea.
Como arquitecto, Carlos se dedica principalmente a lo que se le llama obra institucional, es decir, a construir guarderías, escuelas, centros comunitarios, centros de atención familiar y similares. En el caso de Carlos, sus proyectos se enfocan principalmente en comunidades indígenas en Canadá, donde vive.
Entonces, el hacer algo que le va a llevar, que le va a ayudar a alguien, ayudar a alguien a recibir atención médica o a generar un sentido de identidad en la comunidad, eso es lo mejor. Eso es ya como que no necesito premios, ya con ver que todavía sigue ahí el edificio y ver que la gente quiere el edificio y que lo hace suyo y que lo cuida, eso es lo mejor. Esa es la satisfacción más grande como arquitecto.
Aún así, esa otra espinita que se le clavó en la infancia seguía ahí. Y cuando Carlos quedó con el nido vacío, le empezó a picar un poco más. Con los hijos fuera de casa, emprendiendo sus propias vidas y persiguiendo sus propias pasiones, Carlos y su esposa se encontraron con algo que no habían tenido en años: tiempo. Y con el tiempo, inevitablemente llega una extraña ansiedad de algo.
Llevo 30 años en arquitectura. Quiero aprender algo nuevo. Quiero conocer más gente. Si puedo, quiero viajar. Y pues sí, ¿no? Entonces comencé a pensar qué puedo hacer. Y recordé. Dije, pues tengo esto pendiente de la actuación, ¿no?
Con todo y la pandemia, Carlos decidió darle una oportunidad a eso que nunca se había atrevido a intentar en serio.
Pero fue principalmente eso de sacarme esa espinita, ¿no? De, ok, aprendí a tocar guitarra. Es cosa de practicar y puedo seguir más, haciendo más cosas. Dibujar y todo eso. Cosa a practicar, empecé a hacer acuarelas y todo eso, pero la actuación era la asignatura pendiente de décadas.
Y el empujoncito que le faltaba para arrancarse esa espina de una vez por todas, se lo dio su esposa.
Me dijo, mira, hay tres tipos de personas, ¿no? Está el soñador, el hablador y el hacedor. Puedes soñar todo lo que quieras, ¿sí? Puedes decir todo lo que quieras, pero si no lo haces, nomás se queda ahí. En un quizá, en un tal vez, ¿no? Y como dicen, al final de la vida más vale arrepentirse de las cosas que hiciste y no funcionaron que de las cosas que pues, no hiciste. Así que ching, pude haber hecho esto, pero nunca lo intenté. Entonces dije, ok, sale. Vamos, también me picó el orgullo a mi esposa. Dije, ahora vas a ver.
Así fue como Carlos comenzó a buscar talleres de actuación. Primero presenciales y luego en línea por el COVID-19. Y se topó con el de Waymon Boone. Aunque su nombre no es tan conocido, como el hijo de una cantante de disco setentera, Boone tiene una vida de experiencia en la industria del entretenimiento, primero en la música y después en el cine como escritor y director. Por eso, su taller se trata más que de solo actuar. Es un taller para aprender a navegar la industria, desde la jerga y el lenguaje de un set hasta el proceso de casting. Carlos dice que todas sus notas del taller las tiene impresas y son para él casi un evangelio. Por esto mismo, desde el día 1, Carlos se dio cuenta que quizás esto sería más que solo un nuevo experimento para llenar tiempos libres.
Dijo, si ustedes están queriendo aprender actuación como un hobby, nada más para sentirse que están aprendiendo algo nuevo, y dije, ah, ese soy yo. Dice, no me hagan perder el tiempo, ni lo estén perdiendo ustedes. Esto es el show business.
Pero aún así, siguiendo las palabras de su esposa, lo hizo.
No es fácil, está muy, muy reñido, pero la satisfacción de hacer de convertirte en alguien más vale la pena.
Por eso y por todos los consejos que le dieron Waymon Boone y sus coaches, Carlos se lo llevó con calma, sin muchas expectativas y confiando en el proceso. Aprendió a reconocer las buenas señales, porque aunque después de decenas de audiciones un actor no logre conseguir ningún papel, el simple hecho de seguir consiguiendo esas audiciones es una buena señal. Aunque sea para papeles pequeños, llamar la atención de los directores de casting significa que vieron algo en el actor y solo están buscando el papel perfecto donde meterlo. Además, las palabras de sus coaches le daban ánimos, cuando le dijeron que transmitía todo lo que necesita transmitir un actor y que le da profundidad a las palabras en lugar de solo leerlas, Carlos decidió buscar un agente. El hecho de que lo firmara también fue buena señal. Aún así, ser actor es una profesión de la paciencia. En promedio, una persona tiene que hacer entre 80 y 100 audiciones antes de conseguir un solo papel.
Yo me imaginaba, no, pues unos 5 años ahí haciendo papeles chiquitos, ojalá en alguna serie, algunas audiciones.
Carlos jamás se imaginó que tan solo 7 meses después y antes de llegar a esas 100 audiciones, terminaría en una película nominada a 8 Óscares.
Entonces hasta me dicen, oye, qué pronto, nada más 60 audiciones. Y dije, pues, ok. Está bien, porque la mayoría, te digo, se pueden echar 100 audiciones y nada más los llaman para sí, para ser el que vende las paletas.
Y en Cónclave, Carlos Díez no sale como el que vende paletas ni como un extra sentado entre una multitud de fans de lucha libre. Cuando le dieron el papel y se enteró de la magnitud del proyecto, Carlos deseó tener al menos una escena con Ralph Fiennes, el protagonista. Un actor que a lo largo de una carrera de 40 años ha sido reconocido con un BAFTA, un Tony, 3 nominaciones a un Oscar y 7 a un Globo de Oro. Cuando Carlos recibió el guión, lo abrió para darse cuenta que todas sus escenas eran con Rafe. Entonces ahí estaba el niño que creció con déficit de atención, el chico que salió corriendo cuando se topó con los alumnos de teatro y el adolescente al que se le heló la sangre cuando le pusieron una cámara enfrente, en una producción hollywoodense, compartiendo escenas con algunos de los actores más reconocidos de las últimas décadas y con al menos un monólogo en el que seguro se reencontraría cara a cara con ese pozo sin fin que vio en el lente. Pero de sus coaches ya había aprendido que confiar en el proceso también significa confiar en uno mismo.
Y ya si te dan el rol, ya no lo pienses más, ya no dudes, ya les gustó. Nadie contrata basado en potencial. Nadie te va a dar un papel como estos o como lo que sea en cualquier serie. Ah, pues vamos a ver si lo hacen. No, pues ya vimos que sí lo hace, ya nos gustó cómo hace el personaje, ya te lo dan. Y superar la duda, el síndrome del impostor que dicen, ¿sí? Eso es fundamental.
Además, Carlos ya no era ni ese niño, ni ese chico, ni ese adolescente. Carlos era una persona con una vida de experiencias. Por lo general, la percepción colectiva es que para triunfar en el mundo del entretenimiento prácticamente hay que nacer en él. Llegar tarde es una desventaja de la que no hay manera de recuperarse. Pero aunque tener años y años de contactos y experiencia definitivamente no están de más en ninguna industria, particularmente una tan envidiosa como la del cine, Carlos ve esos 30 años de dedicarse a algo más como una ventaja que ningún joven actor tiene.
Yo pienso que la experiencia de vida te prepara para todo eso. ¿Sí? Los actores jóvenes tienen un súper reto porque si les toca interpretar a alguien divorciado y ni siquiera están casados o ni novia han tenido, pues les cuesta más trabajo poder entender esa situación, tener empatía por el personaje y saber cómo reacciona un divorciado, ¿no? Qué hace, qué piensa, etcétera, ¿no?
Incluso banalidades como tener que dar malas noticias en el trabajo suman a esa experiencia. En el mundo que existe fuera de la acción y el corte, hay que enfrentarse a una realidad sin guión, ni director, ni la oportunidad de repetir una escena si algo sale mal.
Todo eso es práctica. Entonces ya cuando tienes que hacer un personaje donde aquí en esta película, ¿no? Tienes un guión, tienes una situación, nadie te va a interrumpir, nadie te va a buchear, ¿no? Ni te van a correr por decir lo que dice el script. Le quita esa tensión. Sigue siendo difícil, pero sí, digo, esos 30 años sí han servido de mucho.
Además, Edward Berger, el director de la cinta, desde el primer momento le repitió lo mismo que ya le habían dicho sus coaches. Si ya estás aquí, es por algo. Y lo único que hay que hacer es seguir haciendo lo mismo que ya has hecho. Así, sin pensarlo demasiado. Claro que eso no significa que Carlos no hizo nada para prepararse. Se dedicó a estudiar la estructura del guión, el viaje del héroe y revisar cada escena, párrafo y renglón para darle forma al cardenal Vincent Benítez, su personaje.
Entonces, ya cuando tienes todo eso bien, bien martillado, es cuando de veras te puedes dar el lujo de tener esa visión de túnel y nada más ver eso y dejarte llevar por tu imaginación y por la emoción que estás compartiendo con el actor, el otro actor, a pesar de que hay 20, 30 personas atrás de la cámara, otros 50 más alrededor del set y millones de personas a través de la lente.
Porque detrás de ese lente que le había sacado el aire hace tantos años, la mayoría de las veces estaba Rafe. Aunque un actor tenga la cámara enfrente para sacar la toma perfecta, Berger tiende a parar a su compañero de escena detrás de ella, para que ese momento siga siendo compartido. Carlos tenía constantemente un ojo sobre el negro sin fondo de la cámara, pero el otro en Rafe.
Entonces, te puedes dar el lujo de ignorar que hay 30 personas detrás de la cámara, que está el micrófono acá, que tienes el rebote de luz así casi pegado en la mejilla y todo eso, y te concentras.
Hasta que llegó el momento de grabar su monólogo. Ahí sí, no habría manera de escapar del hoyo negro y profundo del lente. Carlos lo describe como espeluznante.
La noche anterior, yo estaba así, ya estaba así como que para salir corriendo a las colinas, como dicen acá, ¿no?
A pesar de tener la escena lista y trabajada, Carlos no lograba deshacerse del pánico escénico, así que sacó su arma secreta, su as bajo la manga, su coach de actuación. Pero para su sorpresa, él no le ayudó a quitarse el pánico escénico. Al contrario, le dijo que más que desaparecerlo, tenía que aprender a manejarlo.
Y el hecho de que tú sientas el pánico escénico es una señal de que te importa que salgan bien las cosas. Si te vale gorro, pues, o sea, no tienes pánico escénico porque realmente te da igual cómo salga, ¿no? Y no es el caso. Entonces, qué bueno que sientas esa ansiedad y todo eso.
Además, le recordó que por aterrador que pueda parecer, dar un monólogo más que ser un momento de vulnerabilidad es un momento de control, de poder. La persona que da el monólogo, que es el centro del momento, es dueña de la escena. Nadie lo apura, nadie lo interrumpe, nadie lo presiona. La persona que da el monólogo marca el ritmo. La escena es completamente suya. Aún así, el apoyo de sus compañeros, actores galardonados con décadas de experiencia, nunca está de más. Después de ensayar la escena que lo tenía atemorizado, Carlos se acercó al reconocido actor italiano Sergio Castellitto. Aunque de un día a otro se había convertido en su compañero de trabajo, casi no había podido pasar tiempo con él y quiso finalmente ir a presentarse bien y decirle lo honrado que estaba por la oportunidad de trabajar con él.
Pues me la acerco y antes de que yo hablara me volteé a ver. ¡Oh, bravo, bellísimo! No sé qué. Y me da un abrazo. ¡Wow! Okay, ¡bravísimo! ¡Ok, gracias, gracias! Dije, ok, ya. Eso es lo que yo quería, sobre todo porque a él va dirigido, ¿no? Entonces, eso fue un alivio.
Así, cuando llegó el momento de grabar, Carlos todavía estaba muerto de miedo, pero seguro y bajo control. Con lo que no contaba es que en un set rodeado de micrófonos que nunca dejan de grabar, no hay secretos, especialmente con uno en la solapa, justo sobre el pecho.
Pero llega en un momento antes de empezar a filmar esa escena, llega Eduardo y me dice, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, sí estoy bien. Entonces, y luego me dice así, puedo escuchar tus latidos.
Carlos no sabe si esos latidos se pueden escuchar en el corte final de la película, pero ese monólogo ya le pertenece al mundo. A través de su actuación, ese personaje, el cardenal Vincent Benítez, ya dejó de existir solo en un guión. Ya no es solo un fragmento de la imaginación de quien lo creó. Ahora es alguien con cara y voz que ha sido acogido por miles de personas que lo han conocido a través de la pantalla.
Eso es lo mejor, cuando hacen esa historia también suya. Así como cuando hacen el proyecto de la construcción suya, eso es así como que ya, misión cumplida. Eso es a lo que uno aspira.
Tras años de construir edificios, ahora Carlos también construye personajes. Se sacó una espinita que lo acercó a una nueva manera de crear y dejar algo en el mundo. Y ahora que le cumplió ambos deseos al niño que siempre quiso ser arquitecto y soñó con ser actor, Carlos no piensa renunciar a ninguno de los dos.
La actuación es una distracción de la monotonía que puede llegar a ser, de la exigencia de la arquitectura. Y después de ir y andar de aquí para allá, haciendo cosas, viajando, porque también es demandante estar en los sets, es regresar a la arquitectura así, a lo que conozco, a lo que ya sé de qué se trata y todo eso. Entonces ambos son un remanso del otro, ¿no? Pues mira, la arquitectura ha sido una pasión de casi toda mi vida y puedo tener otra pasión también, ¿no?
Hacer las cosas no es nada fácil. El miedo a fallar muchas veces es suficiente para frenar un impulso. Yo no puedo creer que conseguí esta entrevista. Igual que el sueño de ser actor de Carlos, platicar con alguien que vi la noche anterior en la pantalla de un cine parecía algo lejano. Incluso cuando encontré las redes sociales del actor mexicano desconocido que le estaba robando el corazón al público, pedirle una entrevista parecía ridículo. Seguramente ni lo vería. Y si lo ve, seguramente lo ignoraría. No sabe nada de mí. No tiene por qué darme su tiempo. ¿Por qué lo haría? Pero eso es lo maravilloso de una espinita. De esa duda. Esas ganas. Ese tal vez que se nos atora cuando en verdad queremos algo. Solo se necesita un instante de dejarse llevar por la aparente locura para lanzarse. Tal vez Carlos nunca veía mi mensaje. Tal vez lo veía, hacía una cara y lo ignoraba para siempre. Pero, ¿qué es lo peor que podía pasar? Así que lo hice. Lo más seguro es que mandar ese mensaje no llegaría a nada, pero lo mandé de todas maneras. Y seguramente no me darían una entrevista tan larga, pero la pedí de todas maneras. Y cuando la publicista de Carlos dejó de contestarme los correos, estaba segura de que esto ya no iba a pasar. Pero aún así, seguí insistiendo. Y mandé los 3 correos con más manipulación emocional que he redactado en mi vida. Al final resultó que mi correo estaba fallando y la publicista de Carlos estaba tratando de comunicarse conmigo tanto como yo con ella. Por eso, aunque sé que mis editores realmente no creen en esta historia ni en este texto, aún así lo estoy escribiendo. Y aunque lograr que vea la luz está siendo un infierno, sigo aquí. Porque igual que Carlos, aquí encontré un balance y un punto de encuentro entre dos pasiones, el periodismo y el cine. Igual que Carlos, los domingos veía películas cincuenteras mexicanas con mi papá. Y además de estar enamorada de Pedro Infante desde que tengo 7 años, también desde entonces no puedo pasar más de un mes sin ir al cine. Y gracias a una espinita, por primera vez en la vida me pude asomar detrás de esa enorme pantalla que me tiene hipnotizada desde que tengo memoria. Hacer las cosas no es nada fácil, pero vale la pena, aunque sea solo para ver qué pasa.
Para más conversaciones con actores y artistas apasionados por su creación, escucha nuestra radio en vivo en www.ibero909.fm. Este episodio del Segundo Aire fue escrito por Daniel Maldonado y postproducido por Pepe Macías. La entrevista con Carlos Díez fue hecha por Natalia Mandujano y la postproducción de la pieza por Gabriel Pineda. Hasta la próxima.